Doctora de RTA, doctora en comunicación, periodista, docente, investigadora y escritora. ¿Cómo le va, Cintia? Muy buenas tardes. Bienvenida a Punto de Encuentro.
Muy buenas tardes para vos, para todo el equipo que está allí trabajando y para la audiencia amplia que recién me contaron, varias provincias de la Argentina.
Sí, así es. Estamos en Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja. Así que todas las radios nacionales de estos lugares trabajando juntos en este programa regional.
Excelente.
Y la verdad que es un gusto recibirla y para comentar esta noticia que nos parece además muy, muy importante porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respaldó el Código de Ética de la Televisión Pública que fue realizado por usted. Queríamos que nos contara, bueno, ¿qué significa esto?
Bueno, promovido por mí en realidad, porque mira, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pone en cabeza del directorio de RTA, de Radio y Televisión Argentina, la promoción de un código de ética, pero el código de ética no se escribe desde el poder, sino que sabemos que se escribe desde las bases empoderadas. Eso es lo que hemos comprendido después de décadas de trabajo, de frustraciones también, porque impulsar un código de ética en la Argentina, en las distintas redacciones, sabés que trae muchas dificultades. En líneas generales se habla mucho de la autorregulación, es decir, de hacer este acuerdo, este pacto entre quienes hacen la radio, la televisión, las autoridades y las audiencias. Hablamos mucho del diálogo y del acuerdo, pero no siempre llegamos a eso. Y finalmente, la televisión pública, con 70 años de historia, logramos algo que no había ocurrido, que justamente tiene que ver con primero reconocer cuáles son los grupos históricamente vulnerados, cómo debe ser el tratamiento, qué agendas debe tener la televisión en particular, qué enfoques deben ser privilegiados, cómo contribuir a la consolidación de la identidad nacional, cómo lograr un federalismo que se viva en la pantalla, no que se declame. Y durante, al final, un año, porque empezamos proyectando mesas de debate con especialistas, con personas del ámbito académico, del ámbito sindical, del ámbito cultural, de los derechos humanos, que nos pudieran iluminar en todas estas materias que refiero, en tratamientos responsables de noticias vinculadas con la discapacidad, la niñez y la adolescencia, la violencia institucional, los policiales, todo el colectivo LGTBIQ+. Y después de ese periodo de debates durante 4 meses, comenzamos con los debates internos. Primero fueron unos 6 meses, después seguimos, y bueno, prácticamente un año de trabajo, un centenar de personas participaron de este código de ética, porque también por primera vez en la historia de los medios públicos hicimos una convocatoria a las audiencias, nos llegaron sus aportes, lo incorporamos al código y bueno, luego fue recibiendo adhesiones desde distintos espacios. Estuvimos en la Universidad Nacional de San Juan hace poquito, que adhirió al código y que va a trabajar también en un código de ética propio. Así que con mucha alegría recibimos esta noticia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebró la forma en la que lo hicimos, estos debates a los que hacía referencia, que celebró que se incorporaran estos grupos históricamente vulnerados en cuanto a que sean portadores de voz y de información, que celebró por otra parte que fuera en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con debates plurales, abiertos. Así que un reconocimiento que no está en la mayoría de los medios de comunicación. Parece que las cosas que hacemos bien y que tienen una mirada incluso desde distintos lugares del mundo celebratoria, no ocupa, ¿no? Ni siquiera una décima en la comunicación de gestión privada, porque esa es
Claro.
la relevancia también de nuestra comunicación pública, ¿no? La oportunidad que ustedes ahora me están dando de poder contarlo.
Cintia, Ludmila Rondán desde La Rioja la saluda.
¿Cómo estás?
Muy bien. Me pregunto, ¿cuáles son los ítems más destacados dentro de este código de ética? Digo, aquellos que por ahí sorprendieron a la hora de ser pactados o puestos en la mesa de debate.
Mira, en principio te diría la perspectiva que se incluyó de construir una comunicación decolonial, despatriarcal y desmercantilizadora en una era donde las audiencias son consideradas parte de un negocio o directamente como si integráramos un algoritmo, ¿no? Nada más que para llevarnos a lugares de consumo. Creo que eso es muy importante por una cuestión epocal. Las fake news, las noticias falsas que deliberadamente se crearon de esa forma para generar en el ámbito de la opinión pública polarizaciones y desestabilizar las democracias, también están incluidas en este código de ética. Se mencionan los tratamientos que debemos tener en el marco de los genocidios. Hay perspectivas de pueblos indígenas, de la Pachamama y el cuidado del ambiente. Creo que es muy importante que hayamos abordado en un artículo los derechos digitales. Eso también, hay una realidad que tiene que ver, que este es el último código de ética de la televisión pública que se ha creado de esta forma en el mundo, y entonces nos puso, como vos decís, a debatir sobre cuestiones sustanciales en el marco de la pospandemia, podemos llegar a establecer. Creo que esos son los puntos centrales. Y después, luchas históricas, ¿no? Que también la cláusula de conciencia, creo que es muy importante que esté en el marco del código de ética. El derecho de rectificación y respuesta, eso creo que es fundamental, porque teníamos ese derecho en la Constitución por el Pacto de San José de Costa Rica. Esto es, alguien dice algo que es inexacto o que es agraviante, entonces yo tengo que tener derecho a que esa información se rectifique, porque ¿quién es dueño, si es que podemos hablar en términos de propiedad, de la información? ¿El periodista, la periodista, quién da la información? Bueno, efectivamente son las audiencias, es el público, porque en la pandemia ha quedado muy demostrado también que los medios de comunicación tienen que difundir información que sea veraz, que sea precisa, para la toma de decisiones. A nosotros y a nosotras nos escuchan las audiencias y a partir de lo que decimos componen una realidad, tendrán una mirada crítica y siempre debemos impulsar que así sea, pero toman determinada información para tomar otras decisiones en la vida, que en el marco de la pandemia eran vitales, ¿no? Se podían producir más muertes o se podían salvar vidas si, por ejemplo, difundíamos las medidas justamente para no contraer coronavirus. Entonces, en la pandemia ha quedado la lección muy, creo que muy aprendida, o cuanto menos quedó transparentada, que los medios de comunicación son servicios que deben nutrir con información a la población para profundizar las democracias y para salvar vidas, y que eso entonces requiere de acuerdos éticos. Y esos acuerdos éticos los tenemos que hacer en todos los medios de comunicación.
Cintia, nuestra compañera Andrea Atencio desde San Juan también quiere participar.
¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes, justamente. Hace muy poquito han estado acá, igualmente Rosario Lufrano, y bueno, las hemos recibido con mucho cariño. Y pensábamos, Cintia, que por supuesto los comunicadores y comunicadoras de los medios públicos estamos muy comprometidos con este código. Ahora yo me ponía a pensar, ¿cómo hacemos para que el resto de los comunicadores, los que no trabajan en los medios públicos, puedan comprometerse, puedan conocer este código, puedan hacer lo propio, puedan regirse en el abordaje por toda esta propuesta? ¿Están pensando en alguna estrategia al respecto?
Los invitamos, las invitamos, creo que siempre las entrevistas son una oportunidad para decirles que se sumen, que necesitamos que toda la comunicación tenga pactos éticos, que cada medio de comunicación, que cada servicio de comunicación audiovisual, pero también de la gráfica, digitales, empiecen a debatir qué es ético, qué decisiones tengo que tomar, qué fuente privilegiar, qué enfoque debo tener. La verdad es que es muy importante comenzar con esos debates. Yo llevo 30 años en redacciones periodísticas, de gráfica, de radio, de televisión, y lo que suele pasar es que esos debates son sofocados por múltiples motivos, porque tenemos multiempleo y vamos corriendo de una redacción a la otra y entonces casi que no hay tiempo para eso que llamábamos históricamente el ocio creativo, el poder intercambiar con otros compañeros y compañeras la mirada o justamente los problemas que tenemos. No estoy consiguiendo esta información, me puedes recomendar una fuente, algún libro, una película, otros campos que nos nutren para hacer nuestra profesión. Bueno, el multiempleo, eso lo ha echado por tierra, o prácticas más bien fordistas, ¿no? Que nos quieren tener todo el día en un escritorio, cuando el periodismo no se hace en un escritorio, se hace en los territorios. Otras realidades que tienen que ver con la precarización laboral, obviamente la falta de promoción de capacitaciones en los sectores de gestión privada, no hay dudas de eso. Vos fijate que en los medios públicos de manera constante y permanente, ya la semana que viene tenemos capacitación en el marco de ley Micaela, nuevamente estamos debatiendo un código de ética, que la audiencia sepa que va a ser convocada también porque estamos debatiendo el código de ética para Radio Nacional, para las 49 emisoras, y entonces me parece que contándolo es un paso, haciéndolo ni hablar, porque el mero hecho de que nos hayamos puesto a hacer este código de ética, bueno, va llamando la atención de otras personas, entonces ya empezamos en el campo de la convocatoria, y esa convocatoria, lógicamente, tendría que poder estructurarse como parte de las políticas públicas, desde mi punto de vista. Te voy a dar un caso muy puntual, México. México, en el marco de la legislación del audiovisual, tienen los la radio, la televisión, tiene que presentar su código de ética ante la autoridad de aplicación, y la propia autoridad de aplicación ha hecho lineamientos básicos que tienen que estar incluidos en el código de ética. Entonces, bueno, esa también sería una estrategia ya como parte de una política pública, pero cuanto menos queremos crear esta marea ética, hablando de multiempleo, es probable que se trabajen en otras redacciones que sean de gestión privada y entonces hagamos correr esta bola que es fundamental, que es que asumamos compromisos con la sociedad en la que vivimos, que asumamos el periodismo como una herramienta de transformación social y no como un mero trabajo o para licenciatarios un mero negocio.
Bueno. Cintia, muchísimas gracias por este tiempo con Punto de Encuentro. Sin duda que es un orgullo que desde los medios del Estado demos el ejemplo en más de una ocasión. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un gran abrazo y un agradecimiento eterno y permanente por poder difundir estas inquietudes, estas novedades. Y por qué no decirlo, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebre, que observen positivamente que hemos hecho el primer código de ética de la televisión argentina, es para abrazarnos y decirnos sigamos por este camino.
Por supuesto, un abrazo enorme y bueno, esperamos gran encontrarnos abrazo. Pronto a través del éter.
Así es, muchas gracias, gran abrazo.
Escuchábamos entonces a la doctora Cintia Ottaviana, directora de RTA.
Eugenia Ferreira Soto, rápidamente, tenemos 3 minutos para que nos cuente un montón de información que es de deportes. Rápido, vamos.
Rápido, vamos a reiterar lo que comentamos.